y civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. También se desempeña como investigador adjunto del CONICET y es profesor de Historia Argentina en la Universidad Nacional de La Pampa. Por supuesto, en esta tarde queremos conversar un poco sobre lo que ha sido la presentación y él, como uno de los autores del libro Caseros, la batalla por la organización nacional. Muy buenas tardes, Alejandro. Mi nombre es Jimena Barroso. Yo estoy aquí en Zapala, Neuquén, pero bueno, también están en sintonía 10 compañeros en 10 emisoras de Radio Nacional. Bienvenido a Punto Sur.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado.
Bien, muy bien, Alejandro. Un gusto, bueno, y poder compartir cómo, bueno, cómo fue la construcción de este material, de este libro presentado, decíamos, ¿no? Caseros, la batalla por la organización nacional.
Mirá, es un libro, vos sabés que este año fue el 170 aniversario de la batalla de Caseros. Y hace no tantos meses, hace 6-7 meses en un congreso, estábamos con los colegas vía Zoom, todavía en pandemia, y nos dimos cuenta que sobre Caseros los historiadores venimos investigando mucho. La historiografía argentina ha mejorado muchísimo los últimos 20 años de que CONICET invierte en eso y que hay más investigadores, y realmente creo que es excelente lo que se ha avanzado, pero no llega a los estantes, a los anaqueles, de las librerías, y por ende el que no es historiador por ahí no tiene oportunidad de leer lo que se viene investigando, lo que se viene avanzando en el conocimiento histórico. Entonces nos pareció que era una excelente oportunidad de tratar, buscar la manera de llevar lo que investigamos en el archivo y en la biblioteca a un libro que sea accesible, que sea ameno, que sea lindo de leer para un historiador o también para una persona que no es historiadora pero le gusta la historia argentina. Y entonces ese fue el proyecto y por suerte Editorial Sudamericana nos escuchó y nos dio el lugar.
Bien, Alejandro, destacar y quizás poder compartir con nuestra audiencia la importancia de la batalla de Caseros, que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en nuestra historia, ¿no?
Sí, es como el parteaguas, ¿no? Del siglo XIX decimos siempre lo que vino antes de Caseros, lo que vino después de Caseros. Como que el periodo anterior lo vemos como más épico, con las guerras de independencia, unitarios, federales, y después de Caseros ya nos imaginamos que empezamos con la organización nacional, el Estado, otro tipo de configuración, ¿no? Pero lo que nos parecía es que con esa especie de bisagra en la historia, lo que nos perdemos es de estudiar la batalla misma, que es lo que pasó hasta ahora. En realidad, como uno empieza el libro en Caseros o termina el libro en Caseros siempre, nadie se dedicó mucho a estudiar la coyuntura. Es una coyuntura fascinante. Entonces queremos reconstruir ese acontecimiento, queremos reconstruir el entramado de relaciones de poder que se expresan en esa batalla, y espero que cuando el lector lo agarre y lo lea, se sienta inmerso en esa realidad, en esos días, en esas cargas de caballería, de infantería, porque es un acontecimiento gigante, es la batalla más grande de nuestra historia nacional.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, Carolina González, los saluda desde Vietnam.
Hola, Carolina.
¿Cómo estás? Bueno, un poco esta historia, digamos, te lo decía, lo de, pensar la batalla en sí misma y no solo el antes y el después, pero también, digamos, todo lo que sucedió, se nos acerca el 25 de mayo, ¿cómo estamos revisando a esta altura de nuestra vida como país? ¿Cómo estamos haciendo esa revisión histórica de lo que siempre aprendimos sobre lo que sucedió, tanto la batalla de Caseros como lo que vino después, por supuesto?
Pues sabes que lo que nos forzó a los historiadores a ponernos a revisar estos acontecimientos fue la sociedad, ¿no? Con los bicentenarios empezó a suceder que desde el gobierno, pero también desde las organizaciones sociales, desde el público en general, empezó a haber un interés que para nosotros al principio era como arbitrario, ¿no? ¿Qué importa que se cumplen 200 años de 1810 o 200 años de tal batalla y de tal otra? Pero nos fue marcando la agenda y obviamente con la obligación de responder, nos obligó a todos un poco a ponernos a estudiar de vuelta este proceso, que por ahí no era lo que hubiéramos estudiado si cada uno seguía eligiendo sus temas, ¿no? Pero entonces la efeméride nos forzó a volver a estos temas y mucho de lo que veníamos trabajando se empezó a aplicar concretamente al 25 de mayo, al 9 de julio, a batallas clave como la de Chacabuco, la de Maipú, y en cada país de Latinoamérica pasó exactamente lo mismo. Yo constantemente estoy participando de los bicentenarios que se van haciendo en los otros países, me llaman siempre cuando hay grandes batallas, que es mi especialidad, y realmente en todo el continente se volvió a revisitar la agenda, pero ahora con ojos nuevos, con técnicas nuevas, entonces vemos mucho más a los sectores populares, vemos mucho más a la población negra, a las mujeres, vemos problemas que antes no veíamos, entonces realmente se renueva mucho la agenda, yo creo que tiene mucho para leer, el que quiere interesarse en estos temas, creo que tenemos una visión mucho más compleja, mucho más rica.
Tenía algunas preguntas, Alejandro, para hacerte. Eduardo Alzueta te saluda desde San Carlos de Bariloche.
¿Qué tal, Eduardo?
En relación a lo que fue esta batalla definitoria por los procesos que vienen después, pero a veces me cuesta leer los resultados políticos, económicos, sociales de esta batalla en particular, en que se enfrenta justo José de Urquiza con Juan Manuel de Rosas por el otro, sin leer lo que ocurre 10 o 11 años después con la batalla de Pavón y el papel de Urquiza, ¿no? En principio ganándolo todo, y después en la batalla de Pavón, algo que todavía la historia no ha podido explicar, esa retirada cuando tenía una batalla ganada en Pavón. Bueno, es todo un trayecto de la historia y el ascenso al poder de Urquiza y lo que ha significado después para la Argentina, ¿no?
Con el tribunitario. Sí, da como para escribir el libro, seguir con el libro de Pavón, ¿no? Después de este sobre Casero. Vos sabés siempre pensamos mucho este tema, porque en el fondo Caseros resuelve muchas cuestiones que estaban pendientes, te diría desde 1810, pero hay una que queda abierta, ¿no? Y resuelve la cuestión de que efectivamente va a haber una organización nacional, constitucional. Para muchos actores el rosismo era un movimiento que ya estaba agotado, y efectivamente en Caseros desaparece como movimiento político, que era el principal hasta ese momento, como liderazgo. Rosas no va a volver más. Pero hay una cuestión que queda pendiente, y es la de Buenos Aires, ¿sí? Que eso es otra historia, pero realmente Buenos Aires, recordemos que lo que pasa, por ahí el oyente no lo tiene tan claro, tan fresco, cuando termina Caseros, muchos de los vencedores en Caseros, que venían con Urquiza pero que eran porteños, se abroquelan con el resto de la élite porteña y deciden básicamente seguir un rumbo aparte. ¿Sí? Ahí se inicia una década medio extraña, medio anómala, en la cual Buenos Aires, que era una provincia, pasa a ser el Estado de Buenos Aires, pasa a ser básicamente un país aparte, mientras que el resto de la Argentina se organiza con capital en Paraná, pero con la constitución del 53, la constitución nuestra, ¿no? Hay 13 provincias por un lado y el Estado de Buenos Aires por el otro. Entonces, también, ya que estamos con tantos colegas del sur, recordar que ese supuesto Estado de Buenos Aires, los porteños lo pensaban con la Patagonia adentro, ¿sí? La idea era que el Estado de Buenos Aires iba desde Capital Federal hasta la Tierra del Fuego, que todos los territorios del sur se iban a incorporar a Buenos Aires, no a la Confederación Argentina. Entonces ahí tenemos un momento que historiográficamente es fascinante, porque vos tenés dos países distintos que se están pensando y que no son el que tenemos ahora. Entonces eso empieza a saldarse en Pavón, si querés, pero en el fondo se termina de saldar en 1880, cuando Roca entra a Buenos Aires a sangre y fuego y la federaliza.
Claro. Sí, sí. Me estaba pensando mientras hablabas que también la batalla de Pavón, que es donde se termina de imponer los unitarios frente a los federales por esta retirada inexplicable de Urquiza, y luego también viene de la mano de Mitre la guerra del Paraguay, que podríamos decir cuatro hitos históricos, la guerra del Paraguay y después lo que fue la conquista del desierto, ¿no?
Cuánta guerra, ¿no? Pero vos sabés que cuando te escucho, es verdad que lo de Pavón es un misterio histórico, porque Urquiza tenía esa arma fabulosa que eran los 10.000 lanceros entrerrianos de caballería, que eran prácticamente invencibles en batalla abierta, con los cuales vencen Caseros, con los cuales vencen Cepeda, y con los cuales podría haber vencido de vuelta en Pavón probablemente, y decide no largarlos, no lanzarlos a la batalla, sino que se retira. Entonces hubo muchas especulaciones, pero en el fondo, hablando de estas cosas nuevas que han avanzado los historiadores, ¿no? Tenemos unos trabajos fabulosos de Juan Carlos Garavaglia sobre la Confederación Argentina, la de Urquiza, ¿sí? Esos 10 años en los que el país existe con capital en Paraná. Y Garavaglia era excelente para hacer números y para la parte económica. Y entonces lo que muestra muy bien, y a mí me convence bastante, es que en el fondo Urquiza hace todo bien, desarrolla unas aduanas nuevas, el puerto de Rosario, hace una especie de ejército nacional, logra empezar a desarrollar la educación, todo lo que se podía hacer lo hace. Pero en el fondo los números no le dan, porque la plata, el comercio atlántico se sigue haciendo por Buenos Aires y es la maldita o bendita aduana de Buenos Aires, como lo quieras mirar, la que se queda con todos los recursos. Y entonces la pueden derrotar 20 veces militarmente a Buenos Aires, pero Buenos Aires sigue siendo más rica que todas las provincias juntas, y Urquiza se da cuenta que no puede pagar la deuda, ¿sí? Fiscalmente, económicamente, no logran hacer viable al país sin Buenos Aires adentro. Entonces, muy probablemente, uno especula, nadie sabe lo que tenía en la cabeza Urquiza en ese momento, ¿no? Pero me parece que hay un argumento muy fuerte para pensar que en el fondo él se da cuenta que necesita a Buenos Aires y su riqueza, por más de que le pese y por más de que tenían un proyecto de país aparte.
Alejandro, para ir finalizando y redondeando la charla, hoy tirábamos la frase por otro tema, pero que habla de las enseñanzas, porque la historia a veces es muy importante revisarla para porque no necesariamente los hechos se repiten calcados o tal cual, pero sí dejan enseñanzas para el futuro, para no cometer dos veces los mismos errores. Y decíamos la frase esa que se le adjudica a Carlos Marx: la historia ocurre dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Hay a veces puntos de contacto con lo que ocurría o lo que hoy ocurre con la guerra, con la grieta, sí, que por ahora no es cruenta, pero que sigue tan vigente en aquellos tiempos como ahora, ¿no?
Mira, nos preguntan siempre mucho esto, ¿no? Uno trata de hacer un paralelo directo entre los libros de historia que lee y la realidad actual. Obviamente, como historiadores, siempre ponemos muchos peros y tratamos de contextualizar. Hay algunas cosas que en esa época uno ve y que son características de la Argentina que viene después, ¿no? Estos conflictos con nombre propio, en vez de, ahí lo que pelean no son partidos, ¿no? Son rosistas y antirrosistas, así se ven. Vos decías federales, unitarios, pero en el fondo ya en esa época el liderazgo de Rosas es lo que está en juego personalmente. Y este es un país de fuertes personalismos, ¿no? Lo vamos a ver durante todo el siglo XX, lo seguimos viendo hoy. Más que ideas, se discuten personas. Más que partidos, se discuten individuos y grupos de poder con nombre propio, ¿no? Con apellido. Entonces hay características así que efectivamente nos siguen marcando la vida política, la cultura política. Pero lo que siempre trato de llevarle al lector es que de estas cosas lo que hay que aprender, y para aquello que sirvió Casero justamente, es que lo importante es tener una arena pacífica donde resolver esas diferencias. No importa qué tan cruentas sean, no importa qué tan tanto piense uno que estamos partidos en dos, al final votamos y el que gana, gana, ¿sí? Y mal que mal gobierna con métodos constitucionales. En aquella época eso no lo tenían y para eso peleaban, porque era terrible cada vez que había una grieta tener que juntarse 50.000 personas a matarse a sablazos para resolver quién se quedaba con el poder. Entonces, valoremos mucho la democracia, la constitución, la resolución pacífica de los conflictos y todo lo que nos dividamos en el medio, en el fondo, mientras no nos salgamos del juego ese de la constitución, nunca es tan grave como era antes.
Bien, Alejandro, hay una pregunta más así de una compañera de Neuquén Capital. Adelante, Marcela.
Gracias, Jimé. Buenas tardes, Alejandro. Un placer saludarte.
Hola.
Yo quería hacerte primero una preguntita muy, muy, muy corta para ver si puedo adentrarme a la segunda. ¿La historia se escribe con el pasado, con el presente, con el futuro, solamente con el pasado?
Nosotros somos muy conscientes de que somos, aparte de historiadores, somos cientistas sociales y las preguntas varían con la sociedad. Son los tiempos en los que vivimos los que nos marcan las preguntas relevantes y volvemos siempre a los mismos documentos, porque eso es como un acervo fijo que tenemos, ¿no? Es el archivo de ese periodo, ¿no? No podemos inventar nuevos documentos. Pero las preguntas, nuestra mirada, lo que nos parece relevante cambia muchísimo. Fíjate cómo en 10 años la agenda historiográfica cambió muchísimo para incorporar la perspectiva de género como pregunta histórica, para recuperar el rol de las mujeres en la historia. Y eso no es que se nos ocurrió a los historiadores, obviamente. Nosotros simplemente seguimos, somos parte de la sociedad y seguimos las tendencias de la sociedad que nos da esta tarea, ¿no?
En cuanto al presente, ¿crees oportuno que el gobierno esté pensando en cambiar la ilustración de los billetes por la paridad de género? ¿Es el momento de la economía argentina para adentrarnos en ese tema?
Es como que todos pensamos que es un poquito más grave la inflación que lo que tienen los billetes encima, ¿no? Claro. Obviamente, sí, es como que, bueno, es tan dramática la situación económica que por ahí nos distrae pensar en otras cosas. Pero en sí, si hay tiempo para pensar todo, digamos, si hay un plan contra la inflación y aparte se puede mejorar lo de los billetes, yo entiendo que lo de la paridad de género estaría muy bueno, por supuesto. Pero bueno, obviamente, dependiendo de la sensibilidad de cada uno, puede sonar medio como a chiste el que cuando los billetes te están dejando de valer porque se devalúan tan rápido, uno se preocupe por la figurita que tiene.
Seguro. Gracias, Alejandro, muy interesante.
Bueno, un gusto.
Bien. Alejandro, agradecerte aquí en Punto Sur y, bueno, por último, ¿dónde podemos encontrar el libro?
El libro lo publicó Editorial Sudamericana, así que en todas sus bibliotecas, en sus librerías de cada una de sus ciudades tendría que estar, y si no está, lo piden y tiene que llegar enseguida, porque está disponible en todas las grandes librerías del país. Se llama Caseros, la batalla por la organización nacional, por Editorial Sudamericana.
Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Punto
Sur.
No,
al contrario, muy amables. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, allí junto a Alejandro Rabinovich, que es doctor en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, importante historiador.